benetan iluntze aldera baiteke pixka bat arindu edo atertu edo olako etxe onuratxo bat. Eta geho hortik aurrera, ba, bihar pixka dogeto. Ala ere ez bate bi gabe apenaz goizean aizeak egu ikutu izango dut, horrek temperaturari gorantzera ingo dio, olako etxe onuratxo batzu bihar bai izango ditugu, horre eguardi aldera edo euri pixka degin dezake, aizeak mendebaldatik jartzen danien, eta gero temperaturak pixka bat gorago geratuko da esan bezala, maximoa bintzat goraxeago. Eta arratzate partean bihar ateri dengo da. Zerua ez da garbituko, baino ateri zemarengo da. Eta horrela xe jarraituko du urrungo egunetan, astean zehar, ba hortxe dudamodako giroa, baino beti ere euri gutxi edo ateri xamar ematen duengo dela, temperatura pixkaka igotzen joango da, eta hor astearen azken aldera behintzat, desente, hobaituko dala dirudi. Eta hola xe, gauko izango dugu, aste ontako txarrena, bai. Eta hola xe, gaurkoz.
Pues esa la previsión del tiempo que nos traía para hoy José Aranda en cuanto a la predicción marítima o viento del oeste noroeste con fuerza 2-3, intervalos de fuerza 4 por la tarde. Eso originará mar rizada o marejadilla con marejada por la tarde, y la mar de fondo del noroeste ha levantado olas, bueno, importantes este fin de semana. Todavía de madrugada hemos tenido olas de 3 metros de altura, pero ese tamaño está disminuyendo y ya para hoy por la tarde, tarde-noche, las olas llegarán como mucho al metro y medio de altura. Y sobre las mareas, decirles que la primera pleamar de hoy ha sido a las 4 y media de la madrugada, la siguiente marea alta será ya poco antes de las 5 de la tarde, y las bajamares, la primera a las 10 y media de la mañana y la siguiente marea baja será ya a las 11 de la noche. Bueno, pues cuando pasa un minuto de las 8 de la mañana recuperamos las noticias que hemos destacado de nuevo en titulares. Y comenzamos mirando al calendario. Hoy fecha señalada, 28 de abril, un día en el que el rechazo a la ley de mutuas marcará el día internacional de la salud laboral. Los sindicatos llevarán a cabo hoy en las capitales de Ego Euskal Herria varias concentraciones, coincidiendo precisamente con el Día Internacional de la Salud Laboral. Entre las reclamaciones más presentes, solicitarán que los trabajadores sean atendidos con un criterio sanitario y no mercantilista. La seguridad y la prevención en el trabajo también se suman a las reivindicaciones de este 28 de abril. Y una una denuncia de la que hemos tenido conocimiento hoy mismo, y es que el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ha acusado al Partido Popular de alentar la concentración fascista del pasado miércoles ante su sede durante un acto en el que participó el diputado Sabino Cuadra, así como del ataque a su sede la madrugada del domingo. A juicio del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el PP de Jaén señaló el camino para que la extrema derecha atentara contra su sede. Preguntaremos sobre todo esto enseguida, a eso de las 8:15 de la mañana, al diputado de Amayor, Sabino Cuadra, con el que también hablaremos del recientemente publicado libro Arrojado a los Leones. Y otro tipo de cuestiones: el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, recibirá hoy el alta médica una vez recuperado del desvanecimiento que sufrió el sábado, siempre que no surjan complicaciones de ningún tipo. Recuerden que el diputado general fue trasladado poco antes de la 1 del mediodía del sábado en una UBI móvil al hospital Donostia desde la plaza de Guipúzcoa, donde sufrió el desvanecimiento, del que fue atendido en un primer momento por personal sanitario que se trasladó al lugar. Lo dicho, que el diputado general de Guipúzcoa recibirá hoy el alta médica. Y por su parte, el Lehendakari de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, Íñigo Urkullu, asistirá hoy lunes a la cumbre de la Euroregión Aquitania-Euskadi, que se celebra en Burdeos y en la que será nombrado presidente de esta Euroregión. En la cumbre, que tendrá lugar en la sede del Consejo Regional de Aquitania, el Lehendakari recibirá de la mano del actual presidente, de Alain Gousset, la presidencia de la Euroregión para los próximos 2 años. Y recuperamos una noticia que conocimos el viernes pasado, y es que, como estaba cantado de antemano, la Audiencia Nacional Española ha rechazado extraditar a Argentina al capitán franquista Muñecas, acusado de torturador por numerosos testimonios. Los argumentos son los previsibles y, por lo tanto, la pelota vuelve así al tejado de la jueza argentina María Servini, que hace unos meses ya apuntó que está dispuesta a repetir lo que hizo en Chile, es decir, intervenir en el país tras denegársele demandas de extradición. Y en el apartado internacional, el gobierno de Ucrania, surgido de las movilizaciones de Maidán, con el ejército ruso a un paso de sus fronteras, sufría ayer nuevos reveses en el sudeste del país. Los manifestantes prorrusos tomaron la radiotelevisión de la región de Donetsk y el servicio de seguridad admitió la captura de 3 de sus oficiales por las milicias prorrusas. Ahora, todas las esperanzas del gobierno de Kiev están puestas en el efecto que puedan tener las nuevas sanciones contra Rusia anunciadas por Estados Unidos. Vamos también ya con la previsión del tiempo. Hoy llegará, parece, un nuevo frente, volverá a empeorar el tiempo, nos afectará sobre todo durante la primera mitad del día, que es cuando esperamos que las lluvias sean más generalizadas y cuantiosas, sobre todo en la mitad norte del país, mientras que a partir de la tarde la lluvia empezará a remitir y la nubosidad a romperse. El viento seguirá del oeste-noroeste y las temperaturas serán parecidas a la de días anteriores, temperaturas parecidas a las que hemos tenido el fin de semana.
Bueno, eguraldiak gaur eskasa izango dugu, egun euritzua, egun guztien euria jardungo du barra, eta desinte botaz. Eta hortxe zeru erabat estalia, eta aizeak ere ba ipar bende baldetiko alde hortatik joko du, eta temperatura ba ez da asko igoko, fresko xamar, eta eguraldi kaskarra, benetan. Iluntze aldera, baiteke pixka bat arindu edo, atertu edo olako etxe onuratxo bat. Thank you.
Bueno, pues hasta aquí ese primer repaso que hacemos a la actualidad todos los días en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi y Ratia. Enseguida iremos con la entrevista política de la jornada. Hoy hablaremos con el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra. Tenemos bastantes cuestiones sobre las que preguntarle, pero antes vamos a escuchar un poco de música. Hoy hemos escogido un disco que se titula Playing for Change, y en concreto de ese disco escuchamos la canción Don't Worry.
Let's don't worry, my brother, in this world we are all the same. We must find peace, we must find it together. It's not far away from your heart, you've got the good vibration.
Let your heart follow the rhythm, when the voice gives you emotion. You have to feel peace when the butterfly dances in the sky. When you want to sing what you like, you've got the good sensation.
You've got the good sensation.
Kategorian abildua infozazpi.com.
Lasterbidean nazio elkartasun lasterketa, maiatzak 18, Larrabetzun.
Jantzi kamiseta gorria,
jarri zapatilak,
estutu kordelak eta izerdia bota dezagun euskal errepresaliatuen eskubideen alde.
Lasterka aspaldian eginez baduzu, zatoz elkartasun pausoak elkarrekin ematera. Bi bilbide izango dituzu.
Izen ematea zabalik dago irubebikoitza.lasterbidean.com webgunean.
Lasterketa,
ekitaldia,
bazkaria,
aur jolasak,
kirol desberdinen erakusketak,
kontzertua,
zatoz Larrabetzura. Maite eta libre nahi ditugulako,
lasterretxean,
laster bidean.
Hemen da, bueltan da,
arrabatakada.
Gaiatzak bederatzi, Gaztizko Mendizabalan.
Afu.
Gatibu.
Isaki Gardenak.
Zesatek.
Glaukoma.
Eta Laziparte.
Euskal Herriak bere unibertsitatea.
Euskal Herriko lehen unibertsitatea non? Oñatin. Gipuzkoan 15 kilometro lur azpitik non? Oñatin. Kalitatezko alojamendu eta jatetxeak non? Oñatin. Udaberri honetan zatoz Oñati ezagutzera. Galdetu 9347-3453 turismo bulegoan eta bisitatu gure webgunea hirubikoitza.oñati.eu. Oñatiko udala.
Kirola, nekazaritza edo zinemagintza, musika, antzerki edo sukaldaritza, politika, zientzia, generoa, ekologia edo ta bertsolaritza. Gai haunitz daude irratsaio bat egiteko. Gustatuko litzaizuke Info7 irratian irratsaio bat egitea? Bidali zure proposamena harremanak@info7.com elbidera. Info7 irratiko mikrofonoak irekiak daude zuretzako.
Astelenetan, gaueko 11etan
Burdinola
Heavy Metal irratsaioa. 60 minutuko Metal Mainstream bilduma. Info7, musikarekin bat.
Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron.
La memoria.
Las promesas que se van.
Un programa contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria.
Testimonios, entrevistas, actualidad, libros, música.
El engaño y la complicidad.
Porque saber lo que fuimos es saber lo que somos. Y es saber sobre todo lo que queremos ser. Un programa de emisión quincenal los lunes de 9 a 10 de la noche.
Sueño de la vida y de la historia.
En Info7 y Ratia.
Despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Porque creemos que Latinoamérica sigue siendo un faro que ilumina nuestras esperanzas, seguimos empeñados en dar la batalla informativa y contracultural. Resumen Latinoamericano, un programa bajo la conducción del periodista Carlos Aznárez. Por Info7, todos los sábados a las 16 horas. Las luchas, las rebeldías y las experiencias de poder popular de Latinoamérica y el resto del mundo. Info7 irratian, larunbatero, amaseietan, borrokak, iraultzak, eta Latinoamerikako eta mundu osoko herri poterearen esperientziak.
We'll be right back.
Bueno, son las 8 y 20 minutos de la mañana. Tenemos hoy algunos problemas técnicos. No podemos contactar telefónicamente debido a sus problemas con el diputado de Mayorra, Saino Cuadra. Vamos a tener que cambiar de tema y dejar por ahora a un lado esa entrevista que teníamos prevista para la jornada de hoy. Nos fijamos, por lo tanto, mientras tanto, en la actualidad. Y la actualidad nos lleva hoy inevitablemente a Araba. Hoy es día de San Prudencio. Ya saben que todos los actos han comenzado a primeras horas de la mañana en la capital, en Gasteiz, y que después, a partir de media mañana y ya del mediodía, toda la fiesta en Araba se trasladará a las campas de Armentia. Allí, bueno, habrá una misa a las 11 de la mañana, después aurrescu de honor, a las 12 del mediodía también actuación de Dantzariz de Araba, Dantzari en Biltzarra, a las 12 y media. Todo esto en las campas de Armentia, decimos, exhibición de Ricky Rolak, y a las 6 de la tarde concierto en las campas de Armentia. Esperemos que hoy el tiempo respete. Dicen las previsiones que las lluvias sobre todo serán en la zona costera, así que en principio, bueno, pues hoy los alaveses y las alavesas podrán disfrutar de ese día de San Prudencio en las campas de Armentia. Y por lo demás, también hoy 28 de abril, además de ser día festivo en Araba, es día reivindicativo en este caso para los sindicatos. Hoy es Día Internacional de la Salud Laboral, un día que llega marcado por el rechazo, ya saben, a la ley de mutuas, que quiere dejar en manos privadas, bueno, pues la capacidad de decidir si tenemos, bueno, pues el derecho a una baja o no lo tenemos. Los sindicatos llevarán a cabo en las capitales de Ego, Euskal Herria, varias concentraciones coincidiendo con el Día Internacional de la Salud Laboral, y entre las reclamaciones más presentes solicitarán que los trabajadores y trabajadoras sean atendidos con un criterio sanitario y no mercantilista. Todas estas protestas hoy 28 de abril, Día Internacional de la Salud Laboral, en vísperas de las del jueves 1 de mayo. Por cierto, hoy hemos recibido una grave denuncia, la del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que responsabiliza al PP del ataque que ha sufrido este sindicato en su sede en Jaén, un ataque por sectores fascistas. Bien, pues el SAT responsabiliza al PP de todo lo sucedido. Ya saben que el tema tiene tela. El pasado miércoles, varios antifascistas evitaron una agresión al diputado de Mayora, Saino Cuadra, que presentaba en Jaén su libro Arrojado a los Leones, en unas conferencias organizadas por el SAT. El acto, que debió ser trasladado de sede ante la imposibilidad de celebrarlo en la Universidad de la ciudad por presiones políticas, vivió momentos de tensión desde el principio, con una concentración de la extrema derecha celebrada frente a la sede donde se celebraba la charla, y al salir Saino Cuadra, bueno, pues varios de los fascistas trataron de agredirle. Fue gracias precisamente a los antifascistas andaluces que Saino Cuadra no fue agredido. Y además, el pasado domingo, la madrugada de este fin de semana, bueno, pues un grupo de desconocidos atacaba la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores después de toda la polémica que había habido entre semana. Bien, pues hoy ahí está esa denuncia del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que responsabiliza al PP del ataque a su sede en Jaén. Nosotros hoy teníamos previsto hablar sobre el nuevo libro de Saino Cuadra, Arrojado a los Leones, con el propio diputado de Mayor. No ha podido ser debido a esos problemas técnicos, pero no piensen que vamos a dejar de lado esa entrevista. La haremos hoy mismo a lo largo del programa, o si no, la dejaremos para mañana o pasado. Son ya las 8 y 24 minutos. Bueno, pues enseguida iremos con la tertulia, hablaremos de temas de actualidad. Hoy estarán con nosotros Marcelo Otamendi y Enrique Martínez.
Araba, lloraba su tesare aitaren zazpigarren alaba araba oiaraba zu otezare aitaren zazpigarren alaba iparaldeko oiane
Astean zehar arratsaldeetan siesta egitea baino plan hoberik ez zaizula okurritzen, guk proposatuko dizugu bat. Antxeta eta Labidirekin elkarlanean ekoizten dugun Zebrabidea irratsaioa. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko lauetatik seietara, Zebrabidea, Infozazpi irratian.
Egunero kalegorian, tertulian.
Y 31 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia, y ya saben que ahora nos toca la tertulia de todos los lunes, y para eso saludamos a través de la línea telefónica Marcelo Tamendi. Egunon, Marcelo.
Egunon, egunon.
Y tenemos también en los estudios de Donostia a Enrique Martínez. Caixo, Enrique.
Caixo, egunon, Jordi.
Bueno, si os parece, primer tema que os quería plantear, el tema del derecho a decidir. Parece que a medida que se va acercando el 8 de junio esa cadena humana organizada a favor del derecho a decidir por la dinámica Gurescuago, que por cierto este fin de semana ha empezado a grabar su spot, creo que lo han hecho en Bayona y en Bilbo y tocando en Ostia, bueno, pues se empieza a hablar cada vez más del tema, ¿eh? Y tenemos declaraciones contradictorias, digo, desde el punto de vista del PSE. Yo os iba a hablar sobre las declaraciones de Gemma Zabaleta en el Correo, que decía o adelantaba que iba a participar el 8 de junio en esa cadena humana, pero ayer hablaba Pachi López y decía todo lo contrario. Decía que si se es de izquierdas no se puede defender la independencia. Bueno, total, Marcelo, que aquí tenemos por un lado a representantes del PSE como Rodolfo Ares o Pachi López, que dicen que de derecho a decir nada de nada, y luego tenemos a gente como Jesús Eguren o Gemma Zamareta que bueno, no es que diga lo contrario, pero no tiene nada que ver su discurso con el de Pachi López o Rodolfo Ares.
Bueno, yo creo que en el caso de Gemma Zabaleta estamos volviendo a la Gemma Zabaleta anterior a la que entró al gobierno de Pachi López. Ha sido siempre una política con un perfil político muy profundo, con mucho perfil político, ha sido siempre una profunda carrera política, siempre ha estado en la parte del Partido Socialista que ha tenido, bueno, que se ha adherido a un tipo de reivindicaciones o a las que habitualmente la ejecutiva no se solía adherir, más del grupo, lo que antes se decía el sector vasquista del grupo del Partido Socialista de Euskadi. Luego ella entró en una consejería bastante técnica, no tuvo mucho perfil político, no hacía conexiones políticas, y entonces parece que ahora que ya pasó poco tiempo ha vuelto otra vez a tener una cierta autonomía, que seguro que lo ha tenido siempre, pero una autonomía más pública, de expresión pública. En el otro día nosotros también hacíamos un reportaje sobre qué pensaban dos o tres personas importantes del PSOE del último libro de Jesús Eguren, y ella decía que compartía y que le parecían unas ideas muy acertadas. La propuesta esa que hace Jesús Eguren de una Euskal Herria no independiente, pero sí estructurada a ambos lados del Bidasoa, ¿no? Una estructura que se aceptaría una estructura en Europa que fuera, que sea una Euskal Herria, que comprende el norte y el sur, pero que no fuera en lo que se considera como un Estado clásico, ¿no? Y entonces, yo creo que va a seguir por ahí, ¿no? Se me da la sensación de que hay una vuelta a la escena política, a la declaración pública por parte de Gemma Zabaleta, y luego que yo creo que estando en contra del Partido Socialista mucha gente de lo mal que encaró el PSC en Cataluña todo el derecho a decidir. A última hora tuvieron que sacar la propuesta federal arrastrando al Partido Socialista Obrero Español también una propuesta federal, que es la que muy poca gente del Partido Socialista Obrero Español se la cree, que es más una oferta para intentar parar el independentismo que una oferta propia que se la crean. Y aquí, como también el PSE ha empezado con lo del federalismo, que es lo que marca ahora Ferraz, pues yo creo que ella de una manera muy consecuente con la línea que ha mantenido en los últimos años, excepto esos dos o tres que también la habrá mantenido porque no la ha expresado públicamente, pues volvemos, yo creo que se recupera la Gemma Zabaleta, que estaba activa en política, que daba su opinión libremente.
Y Enrique, la semana pasada Rodolfo Ares ponía la tirita antes que la herida, decía que lo que ha sucedido en el PSC para nada va a ocurrir en el PSE.
No, seguro, probablemente no. Probablemente lo gestionen un poco mejor. Pero vamos, yo lo que encuentro es que ya, no sé si os acordáis, seguro que sí, cuando hablábamos la primera vez de esta iniciativa Guresco Escudagó, nos encontrábamos con la consideración de que una de sus virtualidades o de sus mayores virtudes era la posibilidad de que tuviera un carácter transversal y que por lo tanto no solo en el ámbito de los nacionalistas de derechas y de la izquierda abertzale, sino también en el ámbito de partidos denominados constitucionalistas, pues desde el punto de vista simplemente de por fuerza democrática admitir el derecho a decidir. Pachi López ya ha salido con la trampa de no a la independencia. No estamos hablando de independencia todavía. Cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos. Ahora estamos hablando simplemente del reconocimiento de un derecho democrático o no reconocimiento de este derecho. Sabemos, por lo tanto, que nos íbamos a encontrar, que sí, que efectivamente nos encontramos que dentro del Partido Socialista pues hay gente que está a favor de este derecho a decidir, y dentro de ese derecho a decidir establece las fórmulas como la que establece Eguiguren, y lo que hay que saber ahora es si su propia brunete interna les va a permitir o les va a cortar la cabeza como ocurrió en Navarra o como ocurrió con Rafi Romero en cuanto a su posición en la de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Juntas Generales de Gipuzkoa. Probablemente yo me incline más por esta posición porque Pachi López está en campaña para ser secretario general y ellos le tienen terror a todo lo que suponga cualquier contacto mínimo con la izquierda abertzale, lo que puedan pagarlo del Ebro, lo que pueden pagarlo, lo que les puede costar del Ebro para abajo. Y cuando la propuesta de federalismo, no es que no se la creen ellos, que no se la puede creer nadie, ya ha pasado con mucho la posibilidad de constituir un estado federal. Eso no existe, esa posibilidad no existe, esa posibilidad.
Hay otra cuestión, a mí más que lo que haga el Partido Socialista me preocupa lo que no está haciendo el partido en las listas vasco sobre Guresco Dago. Digo que durante muchos meses ha mantenido una actitud muy distante, fría y de eso de bueno, dejar hacer para ver que cómo va y si es muy transversal y muy horizontal y si no es muy partidista y si compramos que nadie saca rédito y beneficio político y partidista esto, pues entonces ya veremos. Y estamos ya a finales de abril y no hay por parte del Partido Socialista Vasco ninguna declaración así que nos haga prever que vaya a haber un apoyo firme, ¿no?
También si es verdad, Marcelo. Perdona, Marcelo. Sí, no, decía que también es verdad que no es precisamente igual lo que busca Guresco Dago, ¿no? El posicionamiento claro de partidos a favor de la plataforma porque prefiere más adhesiones individuales, bueno, más que nada para que no se politice o no haya intereses partidistas tras la plataforma, ¿no? Quiero decir que tal vez tampoco es lo que buscan.
No, pero les vendría muy bien, seguro. Y los líderes socialistas ya están hablando en público de esto, ¿no? O sea, por lo tanto, seguro que la plataforma Guresco Dago también agradecería un posicionamiento por parte del PNV. Una cosa es que no se busque una sopa de siglas apoyando la cadena y la iniciativa y no se busque una rueda de prensa dada por políticos, representantes políticos, tanto, y otra cosa es que por parte del Nacionalista Vasco o por parte de otras sensibilidades políticas de este país, por circuito interno se liga a la gente, bueno, hay que sumarse a esto porque esto es interesante, porque lo vemos bien o por lo que sea, ¿no? Todos sabemos que algunas individualidades del PNV ya están entrando y están apoyando y les parece muy bien todo lo que significa Guresco Dago y el 8 de junio, pero yo creo que por parte de lo que podríamos llamar el aparato y la organización yo lo que veo es mucha frialdad y además me da la sensación de que las declaraciones de Antonio Ortuzar hace pocos días sobre el referendo de Charly Aznar diciendo que Izquierda Abertzale lo que busca es agitación y esas cosas se deciden en las instituciones y me da la sensación de que ya está adelantando cuál va a ser la posición, que seguramente no se posicione públicamente, pero aunque uno no se posicione públicamente se nota claramente si hay o no hay un empuje por parte de las estructuras del partido, si se recomienda, se invita a los militantes, al entorno del partido, a los votantes a que participen en iniciativas concretas. Y sobre la cuestión de si el Partido Socialista se puede romper o no, el PSOE, hay que reconocer que las sensibilidades autodeterministas del partido PSC las ha habido siempre en un partido muy importante, sobre todo en lo que se ha llamado siempre la vieja guardia del partido, aquellos que venían del PSC antes de que eso se federara con el, o que confederara con el PSOE, y eso aquí no existe. Aquí son versos sueltos entre las caras conocidas del partido, las caras de presencia pública, son muy pocas las que están en, las están por el derecho a decidir. Seguramente en cuadros medios y en militancias de pueblos será más fácil encontrar, sobre todo en nuevas generaciones, esos posicionamientos, pero ya antes de que empezara, ya antes de que empezara todo el proceso soberanista en Cataluña, ya antes, estoy hablando hace 10, 11 años, las encuestas decían que el 20% de los cargos públicos del PSC en ayuntamientos, diputaciones y en parlamentos, el 20% estaba a favor de la independencia. No del derecho a decidir, sino de la independencia, el 20% de los cargos públicos del PSC antes de empezar toda esta marea soberanista en Cataluña.
¿Podemos
eso, aquí, eso aquí. Yo he oído decir cosas a cargos importantes del PSC en privado que si les dijeran aquí miembros del PSC los usarían de verdad.
Bueno, podemos hablar también de lo que ha ocurrido en Cataluña, pero si, Enrique, antes de centrarnos en Cataluña...
A propósito de la actuación de la plataforma del 8 de junio, creo que debemos tener en cuenta lo que ya dijimos aquí, que otra virtud que iba a tener el movimiento Gurescu-Dagó es que va a permitir hacer fotos y ver a cada uno dónde está, y ya vemos la postura del PNV dónde está, por ese autonomismo y por ese simplemente estar a favor del derecho a decidir de modo diría yo a modo de pose, pero no enraizado con profundidad.
Bueno, lo que parece cierto es que con la dinámica Gurescu-Dagó se marca un hito importante el 8 de junio. Habrá que ver cómo resulta, si es exitoso o no es exitoso, pero de salir las cosas bien y de ser multitudinaria esa cadena humana, como mínimo se necesitan 50.000 personas, bueno, eso solo sería un punto y seguido, porque me da a mí la impresión, Marcelo, Enrique, no sé lo que opinéis, que con esta iniciativa, bueno, al fin y al cabo... A la vasca o como se le quiera llamar, pero se busca también crear un movimiento parecido a la Asamblea Nacional Catalana, que sea al fin y al cabo la ciudadanía la que presione a los partidos y a las instituciones para que se respete el derecho a decir. Quiero decir que el 8 de junio no se terminará nada.
No, hay que empezar y hay que hacer el trabajo, además, como bien dices, con un movimiento de naturaleza social, porque el movimiento o las actuaciones institucionales ya vemos que están agotadas. Ya vimos que como vía institucional, a través del procedimiento perfectamente determinado la Constitución, no hay nada que hacer, y así lo vio Ibarretxe y lo estamos viendo en el modelo catalán. Si no es la sociedad, no se avanzará en el proceso a favor del derecho a decidir, desde luego.
Bueno, hablando del modelo catalán, si queréis un breve comentario o repaso de lo que está teniendo lugar estas últimas semanas en Cataluña en relación con el proceso soberanista. Por cierto, la última noticia o lo que ha suscitado polémica es esa agresión que ha sufrido este fin de semana Pere Navarro, que según parece el PSC, el Partido Popular y Ciudadanos lo están tratando de politizar o de utilizar y están acusando al soberanismo de esa agresión que ha sufrido el líder del Partido Socialista Catalán, que ha sufrido Pere Navarro. Bueno, lo cierto es que más allá de este hecho puntual, la noticia más remarcable estos últimos días ha sido esa desbancada, ¿no? Esa desbandada en el seno del PSC de Girona. Mira, Marcelo, ya que estás con nosotros, aprovecho para preguntarte a ti, que sigues bastante cerca de la actualidad en Cataluña. Entrevistábamos a Pia Bosch la semana pasada y decía que, claro, ellos dimiten, pero no dejan el partido para intentar reconducir las cosas, aunque, bueno, también lo aceptaba ella. Esta es una de las últimas oportunidades, decía, que le quedaba al PSC para coger el buen camino, digamos.
Bueno, yo creo que tiene un poco futuro el actual estructura del partido, el PSC, el grupo de Girona que ha presentado la división, el grupo este cuya cara más pública es Quim Nadal, ¿no? Yo creo que se están dando cuenta que no hay margen, el PSOE no deja ningún margen y pasa por la guillotina ahí tiene que pasar. Pasó en Nafarra también con la crisis del gobierno navarro, con la actitud de Jiménez. Y yo creo que va a ser lo mismo también en el PSC. De hecho, ya ha habido gente del PSC que se ha salido. Ernest Maragall, que fue en dos legislaturas, las dos legislaturas del tripartito, fue consejero de educación, va ahora el segundo por Esquerra a las europeas. al segundo. Por lo tanto, él hace poco en Rentería, en una conferencia, dijo que él era un producto de la máquina independentista que se había convertido en España, ¿no? Esa máquina de crear independentistas catalanes, que él era un producto, es que él hace 7, 8 años nunca había planteado la necesidad de la creación de un Estado propio, en Cataluña, y ha pasado de ser en dos legislaturas consejero de Educación, ese es el hermano de Pascal, se llama Ernest Maragall, ha pasado a ser el segundo en las europeas, en la lista europea por Esquerra. Por lo tanto, ellos saben, yo creo que ellos están dando los últimos aldabonazos, saben que en el PSC no tienen ninguna posibilidad, porque además el PSC, el problema es que se está desangrando o está perdiendo aquellos elementos referenciales que eran del sector soberanista, ¿no? Se lo está perdiendo, por lo tanto, cada vez hay menos gente de la tuya, porque si, bueno, Pascal Maragall desafortunadamente no está bien de salud, pero su entorno se salió, ahora se salió su hermano, bastante gente también se ha salido, por lo tanto, ya estás cada vez más en minoría, por lo tanto, cada vez pintas menos en el partido.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Son ya las 9:45 de la mañana. Hoy es 28 de abril, Día Internacional de la Salud Laboral. Habrá protestas convocadas por los sindicatos básicamente en toda la geografía del país. Y yo os quería preguntar concretamente sobre un tema que también últimamente ha dado mucho que hablar, porque parece que está a puntito esa reforma y también va a marcar sin duda la jornada de hoy, ya que hablamos de salud laboral. Bueno, la reforma de la ley de mutuas, Enrique, bueno, primera pregunta que me surge a mí o que me viene a mí a la cabeza, ¿qué pasaría si son finalmente las mutuas las que gestionan todo el tema de las bajas?
Me vas a permitir que antes de contestarte haga referencia en Día de Salud Laboral a la actuación o la responsabilidad que tienen las administraciones, sobre todo las administraciones que licitan obra pública, de la siniestralidad laboral y de los fallecimientos en los tajos. En las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron una norma por la cual se permite sancionar cualquier falta, sancionar vía contractual, cualquier falta o cualquier incumplimiento de las normas de salud laboral, y es una activación que no se halla en las demás o no se ha establecido en las demás administraciones. O sea, esto es importante en este día, y que hay muchos fallecimientos en los tajos todavía. Ahora han bajado mucho porque ha bajado mucho el trabajo y ha subido el paro. Pero bien, en lo que hace referencia a las mutuas, pues como todo lo que ocurre con la privatización, Juanmi, o sea, el que intervenga la iniciativa privada, es decir, la empresa privada se ve necesitada de generar unas plusvalías, de generar unos beneficios que tienen que ir directamente a través de un incremento de los costes, es decir, un incremento de las cotizaciones, o bien, como esto no se va a producir, antes bien, si acaso al contrario, vendrá por un mayor exigencia y una mayor, como diría yo, carácter restrictivo del derecho de los trabajadores a tener las bajas laborales, carácter restrictivo que ya ha entrado directamente en la reforma laboral y dentro del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a la posibilidad de despedir a los trabajadores que tengan una serie de bajas con carácter repetitivo.
Bueno, yo creo que, pues, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, estamos asistiendo a una escenificación de algo que ha deseado siempre la derecha, ¿no? Y ha sido considerar a los trabajadores no personas, sino máquinas, que cuando se estropean se les cambia el fusible y vuelven otra vez a trabajar. Esas acusaciones también se hacían hace muchos años también de la salud pública, ¿no? Se decía que la función principal, gente que era muy crítica, no porque sea pública, sino por el modelo de funcionamiento que tenía, ¿no? Que la función principal era arreglar a las personas aquellas personas que se estropeaban para producir, arreglarlas para que volvieran a seguir produciendo, para arreglar el tiempo necesario para que siga produciendo. Si dentro de 4 meses se vuelve a estropear el trabajador, se vuelve a arreglar otra vez, ¿no? Bueno, era una crítica que se ha hecho durante muchas décadas al sistema de funcionamiento de la reparación de personas, ¿no? No de la cura, sino de la reparación de personas. Básicamente, las mutuas son iniciativas que buscan un beneficio, por lo tanto, van a procurar recortar costes, y recortar costes será, en algunos casos, a costa de la salud de los trabajadores, que son trabajadores, no son ni unidades productivas, ni son máquinas, son trabajadores, son personas, y cada persona tiene una manera distinta de vivir una enfermedad, o de sentir una enfermedad, o de tener una serie de problemas que tengan relación con la salud propia, ¿no? Muchas veces, en muchos casos además derivada de la producción, es derivada del trabajo que realiza. En otros casos no, pero en muchos casos son, la mayoría de los casos son bajas que se cogen por motivos relacionados directamente con el trabajo, por el tipo de trabajo que tienen, por las posturas, por las posiciones que toman el trabajo, o por otro tipo de problemas que tienen unas consecuencias, en algunos casos incluso muy graves, ¿no? Y yo creo que la salud es de las pocas cosas en la que la persona tiene que tener el conocimiento que le están tratando con criterios de cura, no con criterios de a ver cuándo reintrego a esta persona a la cadena de producción para que me siga produciendo unos beneficios, ¿no? Y muchas veces cuando se ha criticado también los recortes en salud, en la administración pública o en la salud pública, pues también se podría argumentar lo mismo, ¿no? Es de las pocas cosas que te quedan en esta vida en la que tú vas absolutamente desnudo ante una persona en la que pones toda tu confianza para que te arregle un problema que tienes muy grave, que para ti es muy grave, no para el de al lado, pero para ti sí es muy grave. En algunos casos, además, es realmente clínicamente muy grave, ¿no? Y yo creo que ahí no se debería fomentar ningún sistema que nos hiciera perder la confianza y tengas la sospecha de que esta persona que está decidiendo sobre tu tiempo de baja o sobre lo que lo vas a cobrar o no cobrar esa baja, o en el caso extremo que ponía Enrique, ¿no?, que incluso pueden ser puestas a la calle por acumulación de bajas, yo me parece que eso es una cuestión muy grave. Y ahí deberíamos revelarnos los ciudadanos y también los profesionales que están trabajando en esas mutuas. Yo apelo al código deontológico de los profesionales, en caso, porque seguro que todos no son de ese pelo, en caso de que reciban presiones para acortar las bajas o para no aceptar bajas o para obligar al reintegro al puesto de trabajo de los trabajadores, que apliquen precisamente el código deontológico. Como en periodismo se dice, en caso de duda, periodismo, en esos casos se va a decir, en caso de duda, salud del trabajador.
Bueno, pues hoy Día Internacional de la Salud Laboral, 28 de abril, protestas a nivel de Euskal Herria convocadas por los sindicatos. Ya que hablamos de salud laboral, Enrique, menudo susto el sábado con el desvanecimiento de Martín, en la Plaza de Guipúzcoa.
Sí, desvanecimiento, no... No, la verdad es que no fue nada, fue una lipotimia. Lo único es que yo no sé quién fue, pero alguien se asustó, consideró que podía haber sido un infarto y le dieron una paliza importante para reanimarlo. Él mismo dijo que estaba dolorido de la paliza que le dio. Yo no sé quién fue, pero hace gracia que, claro, que una persona que respira no hace falta resucitarlo, y a Martín, aun a pesar de que respiraba, en vez de despertarlo, darle unos golpecitos en la cara para salir de la hipotimia, lo que le dieron es la del pulpo. Pero vamos, está bien, yo he hablado con él y está bien, y ha quedado en una anécdota, vaya.
Bueno, pues nos alegramos de que haya quedado en una...
Yo también sumo eso para desear el pronto reintegro de Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, a su trabajo y a su labor de ayudar a que los ciudadanos en Guipúzcoa vivamos mejor.
Yo supongo que estará trabajando esta mañana en el despacho, o sea,
es desde los que entra pronto a trabajar.
Sí.
Es culpa de Infozazpi, él siempre decía que la culpa es de Infozazpi. Entraba muy fácil, entra muy pronto aquí en la radio y también solía entrar muy pronto en la diputación.
Pues sí.
Con los zapatos muy limpios, eso sí.
Sí, yo os aseguro que...
Yo he visto zapatos con más brillantes que los de Martín.
Bueno, yo os aseguro que Infozazpi y Racia sí que tiene la culpa de que muchos nos tengamos que levantar bastante pronto por la mañana. Pero bueno, también disfrutamos en la radio. Una última cuestión, ya que quedan solo 4 minutos. Os pido una opinión porque la noticia la hemos conocido. Bueno, el secretismo sobre el tren de alta velocidad, está claro que es así, que datos pocos se conocen. Hay muchas reuniones y, de hecho, la semana pasada Chiquil Tuel Carlana, bueno, pedía una reunión directamente al PNV para... Bueno, pues para pedir datos y qué es lo que se está hablando en todas estas reuniones bilaterales que hay entre gobierno español, gobierno del Acua, etcétera, etcétera. Yo ayer leía, en este caso en Gara, una noticia que bueno, tampoco es que llamase la atención, pero que sí es para denunciar que Madrid debe pagar el TAF o ha dejado de pagar el TAF al Acua desde 2011. ¿Tampoco os llama la atención? ¿Os llama la atención, Marcelo? ¿Qué te parece este dato que estamos conociendo estos días?
Bueno, son los casos de Guipúzcoa los que...
Sí, del ramal Guipúzcoa, sí.
Sí, porque el resto los paga España. Y como no está pagando algunas cosas, por ejemplo, algunos tramos en Vizcaya, no sé si están hoy mismo cerrados, estaban parados, pero hace unos meses estaban parados porque las constructoras dijeron que o les daban dinero, o sea, les metían dinero, o si no, que no iban a seguir trabajando. Y de hecho, algunos tramos han estado parados y yo creo que todavía seguirán algunos parados. Hay un problema de financiación grave en España para el tren. Este tren ha sido una de las apuestas más importantes en infraestructuras por parte del PNV, que se da cuenta que de Vitoria para Burgos no hay obra y que de Hendaya para arriba hay una posición, pero de cargos públicos, los que se ponen a la cabeza de la administración son los mismos alcaldes de Iparralde, en contra de que haya algo más que lo que hay ahora, que es el TGV, que es el que nos conduce de Hendaya a París. Claro, el PNV se da cuenta que corre el riesgo, el gobierno vasco corre el riesgo de eso convertirse en un metro de lujo, ¿no?, que vaya a unir las tres capitales. Eso si algún día España, por una parte, paga al gobierno vasco la parte guipuzcoana y luego también emprende las obras que tiene que emprender por financiación propia por parte del gobierno español.
Enrique, una opinión sobre esto ya para terminar.
Sí, para terminar, es un desastre atroz. Es lo que dice Marcelo. Es un metro de lujo, porque la propia orografía, sobre todo guipuzcoana, establece una serie de túneles que parece que va a ir tal cantidad que va a ir soterrado. O sea, es un metro de lujo, y además es un metro que no va a responder para nada a ninguna necesidad social, porque el precio no va a permitir que verdaderamente lo atienda. La mayoría de las líneas son deficitarias, quitando las de Madrid. Están cerrando líneas de alta velocidad en todo el estado, pues después de las últimas declaraciones del propio gobierno de París y el planeamiento que tiene en mente, pues vemos que esto está condenado al desastre, y que el PNV, yo creo que el propio PNV está valorando ya la posibilidad de ver cómo reconduce esta situación, porque hoy por hoy no es más que un desastre monumental.
Bueno, otro día tendremos más.
Los billetes han sido bastante caros siempre. Si no hay tiempo para contar una nota muy bonita, una vez publicó La Vanguardia una carta muy bonita de una familia catalana que decía: nosotros tenemos los abuelos en Madrid y vamos con los niños, dos padres, padre, madre y dos niños, cada 15 días a Madrid a estar con los abuelos, ¿no? Y íbamos en el tren de noche, que nos salía con un billete, ¿te acordáis? Cuando había tren de noche, ahora parece que ya no hay tren de noche, pero cuando había las literas de noche, ¿se acordáis? Bueno, iban en ese tren a casa de los abuelos. En la línea Barcelona-Madrid era solo a llave, con lo cual hay que comprar el billete del AVE al precio que tiene. Y decían, ahora en vez de ir cada 15 días a ver los abuelos, como somos cuatro y al precio del AVE, nos llega solo para una vez al mes. O sea, que lo que antes unía un tren del correo, que se llamaba antes este de noche, lo que unía dos familias que las unía cada 15 días, ahora por el AVE los une solo una vez al mes. Y es cierto que estos últimos meses está subiendo el nivel de uso del AVE, pero es como consecuencia de la bajada de precios, que además es una bajada de precios muy importante, Renfe, porque si no estaba quedando con los salarios vacíos.
Bueno, yo creo que la mayoría nos alegraríamos si se dejasen de tantos trenes de alta velocidad y ese dinero lo invirtiesen en las líneas ferroviarias actuales, que también, bueno, la verdad es que cuesta un ojo a la cara el tren hoy en día, y es una pena, porque la gente en general, yo creo que suele optar más, si pudiese, optaría más por el tren que por el autobús o otros.
Hombre, claro, no hay medio de transporte más cómodo
pues sí,
y más agradable que el tren. Ya un día que tengamos tiempo ya os contaré anécdotas del tren. Un
día, bueno, pues otro día hablamos del tren. Que parece
estamos
que
mayores ya, Enrique, estamos mayores, ¿eh? Ahora contamos anécdotas ya. Estamos mayores ya.
Bueno, pues dejamos las anécdotas del tren para la próxima tertulia. Marcelo Tavendi, Enrique Martínez, Mies, que...
Un abrazo fuerte a los dos.
Aur, 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 aur.